Bueno, ya está con nosotros Manuel Domínguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y también consejero de Economía. ¿Qué tal, Manuel Domínguez? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien, la verdad que sorprendido con toda la actualidad nacional que cada día te sacude, ¿no? Porque digo, estaba hablando con tus compañeros fuera y les decía, todas las mañanas uno enciende la radio o pone la tele para ver cuál es la sorpresa del día, ¿no?
Sí, bueno, nacional y regional también. Ahora hablaremos de este caso de presunto fraude fiscal que afecta a una nueva compra de mascarillas del archipiélago. Pero déjenme empezar por lo último que hemos escuchado, además en voz de José Antonio Valbuena, senador del Partido Socialista y consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, que nos ha confirmado que en los presupuestos de 2023 habían puesto una partida para comprar los terrenos donde se va a hacer el hotel La Tejita y que si hubieran estado gobernando lo hubieran comprado.
A mí no me sorprende casi nada de lo que diga Valbuena o de lo que diga miembros del Partido Socialista del gobierno anterior, porque cada día me llevo una sorpresa nueva también. Es decir, cuando llegamos al gobierno me encuentro que hay 106 millones de euros que pagar de ayudas COVID que se habían convertido ya en una deuda con las empresas y que ahora tenemos que pagar indemnización. Nos encontramos con el caso de La Tejita, que seguramente tendremos que pagar indemnización, aunque la decisión de esos que iban a continuar hubiese sido comprar un terreno para nada. Es decir, comprar un terreno para nada. Así que llamamiento a todos aquellos que tengan expedientes que no gusten en Canarias, que el gobierno tiene dinero para todo y puede comprar lo que le dé la gana. Es decir, ¿quién va a decidir dónde no invertir esos 30 millones para comprar unos terrenos? Para nada. Si alguien cree que allí no se tiene que hacer un hotel, lo que tiene que hacer es cambiar el planeamiento. Antes de... Si alguien cree que en otros sitios no hay que hacer cosas, lo que tiene que hacer es ordenar este territorio. Y no dedicarse a ese populismo y a jugar con el dinero de todos los canarios con esa facilidad. Me decían en estos días que había dicho en otra emisora de radio que sí, que los 25 millones estaban o 30 millones estaban. Ya no sabemos cuánto es, porque he escuchado todas las cantidades habidas y por haber, pero de manera camuflada. No sé lo que quiere decir eso.
Adaptación. Buenos días, vicepresidente. Buenos días. El epígrafe en el presupuesto quedó pintado como adaptación de espacios costeros.
Adaptación como espacios.
Lo que pasa es que, claro, antes estábamos comentando, no es una pregunta, es una reflexión, antes estábamos comentando con el ahora senador, antes consejero, que claro, esto podría haber sentado un precedente bastante delicado, porque podría, a raíz de esto, surgir un nicho de negocio que consista en ser promotor y, digamos, impulsar construcciones que sabes a ciencia cierta que son carne de cañón o de protesta. Y a partir de ahí, pues estupendo todo, ¿no?
Claro, es lo que quería decir, ¿no? Es decir, atención a todos, cada vez que haya un negocio en esta tierra que tenga cualquier tipo de conflicto, el gobierno anterior, porque el actual no lo sabe hacer, tiene dinero para todo, ¿no? Y ese llamamiento no se puede hacer. Y además, no se puede utilizar el dinero con esa libertad, con esa facilidad, ¿no? Es decir, gastar 30 millones de euros, que a lo mejor para algunos es pecata minuta, ¿no? Es tener euros en los bolsillos, a mí me parece una barbaridad, ¿no? 30 millones de euros, ¿qué vamos a dejar de hacer? Es decir, alguien puede tomar los presupuestos y decir, oye, con estos 30 millones, sin demagogia, con estos 30 millones de euros, ¿qué vamos a dejar de hacer?
Nunca está mal el ejercicio, yo siempre se lo propongo a Mayer de pasarlo a pesetas para dimensionarlo, por lo menos quienes somos de una edad, o tenemos ya una edad, para dimensionarlo, ¿no? Pero bueno, un último apunte en mi parte. Yo creo que efectivamente ha puesto el foco en el asunto, digamos, central. Es decir, será la normativa o las leyes las que digan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No si gusta más o gusta menos a según quién. Es decir, yo creo que esa es la línea.
Esa es la línea, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que estos señores tienen dos sentencias favorables a su favor, quiero decir, y que va a haber seguramente que gastar dinero de todos los canarios por culpa de esa mala gestión en la que habrá que indemnizar. Insisto, ya hablaremos de cuánto serán las indemnizaciones de los 106 millones de euros de las ayudas COVID. Pero tenemos ahora que hablar también de las indemnizaciones de esto y lo que pueda aparecer. Es decir, no se puede jugar con tanta libertad con las economías de todos, porque estamos en momentos muy complicados.
Bueno, nuevo capítulo, como decíamos al principio de la conversación con Manuel Domínguez, de compra o venta de mascarillas. En este caso hablamos de una supuesta, de un supuesto fraude fiscal a la Hacienda, en la que están acusados cuatro empresarios, entre ellos Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, o el político Lucas Bravo de Lagunas. Lo que dice la fiscalía es que se transfirió de dinero a sus empresas, pero no está justificado el trabajo que hicieron para proporcionar esas mascarillas al gobierno de Canarias. Es importante aclarar esto. ¿Todas esas mascarillas llegaron? ¿Sabe usted si todas esas mascarillas llegaron que costaron pues 23 millones de euros? Bueno, mascarillas y otros materiales sanitarios, ¿no?
Bueno, tres casos concretos vinculados a los materiales sanitarios en general, particularmente las mascarillas, que es aquel de los 4 millones de euros de compra a una empresa de venta de vehículos que eran no homologadas, que se tuvieron que retirar y que nunca hemos recuperado ni las mascarillas ni el dinero.
Y difícil eso, de recuperar, ¿no?
Por eso fue la solicitud inicial en la pasada legislatura de la Comisión de Investigación, que se nos negó por parte del Parlamento, incluso el debate. Luego el segundo caso, que es este caso definido como el caso Coldo o Ábalos. Y ahora aparece ayer un tercer caso en el que yo la información que tengo es la que he podido leer, porque apenas nos dio tiempo en la tarde de ayer, hablé con el presidente y me decía, bueno, en toda esta investigación que hemos abierto internamente obtendremos la información necesaria, pero bueno, he escuchado o leído en los medios de comunicación y también algún comunicado del propio Miguel Ángel Ramírez que emitían el día de ayer en el que certificaba que el material está entregado y que lo que denuncia es fraude a la hacienda pública, ¿no? Con lo cual son tres casos totalmente distintos, pero todos vinculados con lo mismo, en los que tendremos que esclarecer qué es lo que pasa, ¿no? Porque de verdad a mí me duele en el alma ser noticia nacional por asuntos como este, ¿no? Es decir, se habla de Canarias en los últimos tiempos por la inmigración y ahora por la corrupción o supuesta corrupción, ¿no?
Claro. Algo que me duele mucho. ¿Y del caso Coldo que han podido averiguar ustedes?
Bueno, hemos analizado la situación, ¿no? Y hay por ahí un informe que dice que no es informe, sino preinforme de la Audiencia de Cuentas que advierte de situaciones que nos preocupan. A nosotros nos preocupan dos cosas concretamente, que es lo que me gustaría tener por escrito, ¿no? Pero bueno, yo doy dos pinceladas sobre el asunto. A lo mejor soy muy atrevido porque debería de tener todos esos informes, pero haciendo referencia a esa parte que se habla de contratos nulos de pleno derecho, ¿no? Y cuando se habla de contratos nulos de pleno derecho, bueno, no se debieron haber pagado, ¿no? Porque si son nulos, son nulos. Es decir, incurre la empresa en nulidad de la acción con la administración. Esa es una parte que nos preocupa. Y otra es si los precios de compra en los momentos que se celebran son los precios adecuados para la oferta que se está produciendo.
Es o decir, se infló el precio de esa mascarilla.
Claro, porque aquí lo que hay que ver es ¿alguien se ha beneficiado particularmente de esos momentos difíciles que vivimos todos los canarios, todos los españoles, pero los canarios en particular, con estar en casa, con ese cero turístico, etcétera, etcétera? Y aquí es donde tenemos que llegar, ¿no? Nosotros desde un primer momento lo hemos dicho con absoluta claridad. Y bueno, vamos a ver qué información nos dan. Ya lo he dicho y lo ha dicho el presidente también, estamos a la entera disposición de la justicia. Toda la información que nos pidan la vamos a entregar. Ya estamos preparando ese análisis o investigación interna para de esta manera pues poder ponerla a su disposición.
Santi.
Sí. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Dos preguntas por una parte. Sí. ¿Hay constancia finalmente de que estos contratos vinculados al caso Coldo se pagaron con fondos europeos? Y por otra parte, ustedes junto con Coalición han registrado una petición en el Parlamento para que se investigue por parte de la Cámara este asunto. Le pregunto por qué, por ejemplo, no han recuperado la iniciativa que ustedes tuvieron en 2022 para investigar también en la Cámara el caso Mascarillas, que lo propusieron y en aquel momento el Pacto de las Flores lo rechazó, pero ahora mismo tienen ustedes esa mayoría que permitiría también investigar en la Cámara el caso Mascarillas.
En primer lugar, esa sería una otra de las preguntas sin respuesta aún, por lo menos para mí, el hecho de si se pagaron con fondos europeos. He leído en algún medio de comunicación que se habla de que había un contrato, la entrega de una mercancía e incluso la emisión de factura que se anulan para luego volver a emitirlas con cargos a fondos FEDER. Bueno, eso es lo que he leído y estamos en ese análisis para ver si esto es cierto o no. Y si así fuese, pues insisto que lo vamos a esclarecer y son preguntas que hemos planteado internamente para poder resolverlas. Y en el segundo de los casos, sí, lo que hacemos es retomar esa petición inicial. Por eso yo decía en el día de ayer que son dos cuestiones paralelas que vamos a incluir en esa solicitud de comisión de investigación. Por un lado, lo de los 4 millones, que es lo que hace que nosotros planteemos en la pasada legislatura esa comisión de investigación, a la que le sumamos el caso Koldo y por lo tanto, que se analicen las dos cuestiones, ¿no?
En el caso del señor Ábalos, se ha establecido, por lo menos en algunos análisis que yo comparto, desde luego, una distinción entre lo que serían las hipotéticas responsabilidades penales. Eso va por un lado, y por otro lado la responsabilidad política, ¿no? No sé hasta qué punto en el PP, o en el PP de Canarias, en el Partido Popular de Canarias, entienden que este mismo análisis es trasladable al actual ministro de Política Territorial, es decir, si cabe exigir responsabilidad política, o en su caso una dimisión, o su dimisión, Ángel Víctor Torres.
Bueno, si nosotros obtenemos cualquier tipo de información que lleve a resolver las dudas que tenemos en cuanto a si se utilizaron fondos europeos, si realmente no se pagaron los precios correctos, si habían contratos nulos de pleno derecho, etcétera, etcétera, vamos a pedir responsabilidades políticas indiscutiblemente, ¿no? Porque las reglas del juego las han ido marcando las formaciones políticas con el tú más, con mayor agresividad cada vez. Con lo cual, nos tenemos, desgraciadamente, en este mundo político agresivo en el que estamos viviendo, que someter a esas reglas del juego todos. No vale aquello de presento una moción de censura contra el Partido Popular porque es un partido corrupto y ahora, cuando suceden en tu casa, resulta que es que son unos pocos, ¿no? No, ese no era el partido, perdón. Es aquel que venía en el coche solo o el otro que yo no conocía. Creo que aquí las reglas del juego se han ido marcando y cuando las reglas están sobre la mesa son para todos. Por lo tanto, si hay asuntos concretos que nosotros veamos con preguntas sencillas, acabo de poner cuatro sobre la mesa, vamos a exigir responsabilidades indiscutiblemente.
En la línea de lo que plantea Jaime, hay dos preguntas ahí que no sé si se podrán resolver, no sé si se podrán responder. Una es, ¿quién llamó de la trama al gobierno de Canarias y dijo, cómprese a esta empresa? ¿Quién recibió la llamada? ¿Y qué hicieron después con esa información o con esa llamada? Si a continuación dijeron, cómprese, porque nos han dicho que hay que comprar a esta empresa. Es la gran pregunta, ¿no?
Sí, esa es, o son algunas de las preguntas que necesitamos resolver a través de esa comisión de investigación, ¿no? Yo lo decía en la pasada legislatura, aquí todo el mundo se siente agredido cuando hablas de alguna cuestión con normalidad, nadie se tiene por qué sentir agredido, lo único que necesitamos es esclarecer, que haya transparencia, que haya respuesta a preguntas tales como estas, y por lo tanto aquí hay que tener conocimiento de quién contactó con quién y por qué concretamente se contrata a esa empresa, ¿no? Si alguien, como decías, daba la orden para que esto se produjese. Y es en esa comisión donde tenemos que dar respuesta a ese tipo de preguntas, porque de lo contrario volveremos a echar cal sobre un asunto que está abierto en herida, ¿no? Con lo cual escuece. Y fíjense si escuece que dos años después volvemos otra vez a un asunto como este, ¿no?
David.
Sí, buenos días, vicepresidente.
Muy buenos días.
Dentro de 100 días exactamente, estaremos los españoles en general y los canarios en particular reflexionando acerca de nuestro voto en el marco de las elecciones generales las elecciones europeas del 9 de junio. En la relación Canarias-Europa, ¿cuál es en estos momentos la prioridad o cuáles son las prioridades a defender en el marco de nuestro carácter de ultraperificidad?
Bueno, creo que estamos en un asunto particular, concreto, muy importante. Decía la ministra de Hacienda que Europa no permitía que se modificase la regla del gasto para Canarias y nosotros no tenemos ninguna constancia de que esto así fuese. Es decir, nosotros dudamos, porque no nos han dicho nada, que haya ni siquiera consultado con la Unión Europea un asunto como este y nos preocupa. ¿Por qué? Porque Canarias, hoy con las entregas a cuenta y la suma y la resta de las devoluciones más las entregas a cuenta y la liquidación, tiene un saldo positivo de 290 millones de euros. Y nos está diciendo el gobierno que con estos 290 millones podríamos comprar algunos terrenos de Valbuena, ¿no? Quiero decir, de los que Valbuena dijo que se podrían comprar, me acaba de venir a mí ahora a la memoria, ¿no? Es decir, pero bueno, bromas aparte, 290 millones de saldo positivo. Con estos saldos positivos, nosotros podríamos tener inversiones financieramente sostenibles, atender la parte sociosanitaria que nos importa y mucho y nos preocupa muchísimo, casi 600 personas viviendo en los hospitales. Tenemos barracones en colegios, en la isla de Tenerife, en Lanzarote, en definitiva en muchos lugares. Tenemos graves problemas en la isla de La Palma con centros educativos particularmente y con algunas otras infraestructuras. Bueno, por lo tanto, creo que este es un asunto importantísimo. Si nos obligan a pagar intereses y deuda a los bancos de una deuda que no tenemos, bueno, que tenemos pero muy, muy, muy baja, pues nos van a hacer un roto. Y lo digo muy claramente, no podemos bajar los impuestos, no podemos invertir, no podemos llevar a cabo acciones que están contempladas en la acción inmediata. Por lo tanto, creo que este es un asunto sumamente importante en esa relación, y además como región ultraperiférica con la Unión Europea.
Si esto se votara en el Congreso, el Partido Popular daría el visto bueno en el Congreso a que se le conceda a Canarias gastar ese superávit.
Bueno, esta conversación la he mantenido tanto con Cuca Gamarra como con Juan Bravo. Saben que Juan Bravo es el hombre de la economía del Partido Popular y el que más o menos fija posición, y lo hemos hablado con bastante detalle. Canarias cumple con lo que dice el artículo 135 de la Constitución, ¿no? Ese equilibrio presupuestario, estructural, es decir, que no tiene déficit, que no tiene deuda por encima del 13%, y con lo cual estaría permitido. Y ellos dijeron, oye, si este planteamiento se hace en el Congreso, nosotros lo vamos a apoyar, porque particularmente en inversiones financieramente sostenibles tiene cabida. Y esto nos ayudaría muchísimo. Y estamos hablando de casi 300 millones de euros. Es una cantidad importante. Y nos dicen, oiga, usted utilice eso y págale a los bancos. A mí me parece una barbaridad, de verdad.
No, porque en el gobierno de Pedro Sánchez lo que dicen que es que esto depende de Europa.
Claro, claro, es lo que dijo la ministra, y nosotros decimos que no estamos de acuerdo con esa posición. Que invitamos, ya lo dijo la consejera de Hacienda también, a ir junto a ella, con la ministra Montero, a visitar a quien haya que visitar en Europa y hablar conjuntamente de este asunto, porque estamos convencidos de que Canarias, no como medida excepcional para Canarias, sino como aquella comunidad autónoma que ha cumplido, tiene derecho a utilizar esos recursos económicos, por ejemplo, en inversiones financieras.
En las últimas semanas hemos sabido de viajes, por ejemplo, a Mauritania, con el anuncio de una inversión importante por parte de España, también de la Unión Europea, pero por parte de España, creo recordar, redondeando unos 300 millones, hidrógeno verde, etcétera, etcétera. También ha estado en Marruecos el presidente del gobierno. El otro día comentaba yo aquí en Antena que Sánchez va a Marruecos como quien baja a tomarse un cortado al bar, sin contárselo a nadie, ¿no? ¿Entiende que ese es el camino en términos generales? Y por otro lado, ¿entiende que se está en la dirección correcta respecto al fenómeno de la inmigración o de la migración, como se quiera ver, en tanto esos acuerdos más o menos conocidos con terceros países puedan ayudar a reconducir la situación, o entiende que no se está haciendo básicamente nada efectivo, digo?
Concretamente del viaje o de los últimos viajes que ha hecho el presidente del gobierno, en primer lugar tenemos que decir que ni siquiera se ha dirigido al presidente del gobierno de Canarias para informarle de cuáles son las negociaciones, los acuerdos, las propuestas que se han llevado a cabo con respecto a la inmigración, que está afectando particularmente a Canarias, por lo cual a mí no me sorprende, porque no somos una comunidad autónoma en la que importe mucho lo que suceda, ¿no? Si nosotros fuésemos Cataluña, quizás incluso el presidente de la Generalitat hubiese viajado con él a Marruecos o a Mauritania. Sin embargo, como somos Canarias, pues sucede lo que está sucediendo, ¿no? Pero creo, y que soy de la opinión, de que el problema de la inmigración se tiene que resolver en origen. No puede ser España quien resuelva unilateralmente un gravísimo problema como este. Somos miembros de la Unión Europea. Y parece que Europa solo habla cuando Lampedusa grita. Y no puede ser. Nosotros llevamos gritando hace mucho tiempo. Es verdad que somos un polo alejado del núcleo central de la Unión Europea. Pero, oiga, tenemos a un gobierno que nos tiene que defender. Y, por lo tanto, estos viajes aislados, sin información, etcétera, etcétera, no están valiendo para nada. Ya verás, en cuanto vuelva otra vez el tiempo a cambiar, volveremos a tener esa inmigración, desgraciadamente, en nuestras costas, con las condiciones humanas que están llegando estas personas que buscan una vida mejor. Con lo cual, yo creo que el problema hay que solucionarlo en origen, pero España, como país, no tiene ni capacidad ni debe de hacerlo solo, ¿no?
Santi.
Le pregunto también por ese decreto que quiere impulsar el gobierno canario y que debe contar obviamente con el respaldo del gobierno central para obligar al resto de comunidades autónomas a acoger menores migrantes que llegan hasta Canarias. ¿Se ha avanzado en este asunto?
Bueno, no se ha avanzado mucho. Estamos esperando a la respuesta del gobierno, que nos decía que en el primer trimestre estaría sobre la mesa una propuesta. Espero que todos estos últimos días no le hayan despistado de lo importante que es resolver un asunto como este. En donde el gobierno de Canarias, ¿qué ha hecho? Ha elevado una propuesta al Parlamento de Canarias para que, como idea, ¿vale? Porque a nosotros nos da igual cuál sea la fórmula. Lo único que queremos es que nos ayuden a que se produzcan efectivamente la derivación de los menores no acompañados a otras comunidades autónomas, incluso a la Unión Europea, es decir, a los países de la Unión Europea. Porque nosotros no podemos soportar 6.000 niños y niñas atendidos única y exclusivamente por esta comunidad autónoma, pero ya no por cuestión económica, que suponen unos 10 millones de euros mensuales. Ese no es el principal problema. El principal problema es que no sabemos dónde, que no tenemos capacidad para poder atenderles, que hay que escolarizarles, que hay que atenderles sanitariamente, que hay que vestirles cada día, que hay que educarles. En definitiva, esto se nos va de nuestras manos, con lo cual necesitamos urgentemente ayuda, ¿no? Y creo que la propuesta que hemos hecho, que son cambios legislativos, pues puede ser una buena propuesta. Y si el gobierno nos plantea una segunda vía, la vamos a aceptar. Lo que necesitamos es que haya no solo solidaridad, porque ya ven el efecto que tiene la solidaridad desde otras comunidades autónomas, sino que haya una obligatoriedad, acompañado, eso sí, de información y de recursos económicos para poder derivar a estos menores no acompañados a otras comunidades.
Ayer nos contaba el director de Cáritas en la provincia de Las Palmas, Gonzalo Marrero, que cuando los chicos, los menores inmigrantes cumplen 18 años, se quedan colgados en la calle y terminan tocando a la puerta de Cáritas, ¿no? Y yo la verdad que planteaba la siguiente reflexión, decía, ¿cómo es posible que hasta que cumplan 18 años nos gastamos 3.000 euros al mes en cada uno de estos chicos, de media, ¿no? Y después, cuando se cumplen los 18 años, búsquense la vida. ¿Esto tiene sentido?
No tiene mucho sentido. De hecho, estamos llegando por parte de la Consejería de Derechos Sociales algunas acciones para poder formar, para poder guiar, para poder conducir a estos jóvenes, a estos menores, para que cuando llegue esa edad pues puedan tener un mejor futuro, ¿no? Porque es cierto que la tutela es para los menores y cuando ya es mayor de edad pues ya no quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma. Y aquí pues se crea ese grave problema, ¿no?
Es que yo decía, ¿no sería mejor que nos gastáramos menos dinero hasta que cumpliera los 18 años? Porque yo no conozco ninguna familia que se gaste en un hijo en Canarias 3.000 euros y que después dejaran un poquito de dinero para que después de los 18 años se sigan al menos formando y tengan un FP o incluso alguno que quiera pues tener una licenciatura universitaria y tener un poco más de independencia. ¿No se podría dar una vuelta a esto, Manuel Domínguez?
Sí, lo decía Cande, la consejera, el otro día. Decía que su propuesta era el hecho de poder conseguir que después de los 18 años siguieran formándose, ¿no? Y que a través de la FP ya se están llevando a cabo algunas propuestas. Es verdad que aquí tenemos un problema legislativo, es decir, un problema de normativa, ¿vale? Que es el hecho de que al ser mayor de edad ya no está bajo la tutela, ¿no? Es como si se emanciparan de tu casa y ya tú, bueno, ahí no tienes ese derecho, digamos, para poder ordenar, para poder guiarles, para poder decirles lo que tienen que hacer. Y aquí es donde hay esa dicotomía, pero la intención, y ya lo digo y creo que se lo han escuchado la consejera, es que pueda haber acciones más allá de los 18 años.
Una cuestión, porque entre otros asuntos en Canarias, una de las cuestiones probablemente más desafiantes, por decirlo así, tiene que ver con el absentismo y con la productividad. Usted y su equipo está trabajando en la idea de analizar, de entrar en las tripas de qué pasa con la productividad y, sobre todo, entiendo que para una vez tener el diagnóstico, mejorarla. ¿Cómo se avanza con ese trabajo, con ese informe?
Bueno, yo nunca sé cuáles son las preguntas que me van a formular y siempre me dicen, nunca digas gracias por la pregunta que me han hecho, pero yo hoy voy a agradecerlo. Porque yo creo que hay una confusión cuando se habla de la productividad. Es decir, cuando el gobierno anuncia que va a hacer un estudio de la productividad, mucha gente se lleva la mano a la cabeza pensando que es que vamos a analizar si el trabajador es productivo o no es productivo y que toda la culpa la tiene el trabajador. Esa no es la verdad. decir, la productividad tiene muchos elementos, muchos. Cuando tú analizas la productividad, lo que estás viendo es el déficit que existe en muchas variables. En la motivación del trabajador, porque a lo mejor tiene mal condiciones laborales, en horarios o en salario.
O que no cuenta con las herramientas adecuadas.
Exacto, que no cuenta con las herramientas adecuadas, que la empresa necesita más digitalización. Bueno, en definitiva, no es buscar a un culpable, es buscar soluciones. Lo digo porque cuando anuncié que particularmente en educación y en sanidad íbamos a hacer un estudio exhaustivo porque nos mide la media de toda el gobierno, hay algún sindicato me dio un viaje, ¿no? Esto decimos los canarios, me dio un viaje, ¿no? Porque creo que de manera equivocada y por eso aprovecho para decirlo, que lo que vamos a hacer es culpar a los profesores o a los sanitarios. No. Es que a lo mejor el gobierno tiene que tomar medidas para poner mejores herramientas que faciliten la productividad. Hablemos de las ratios, por ejemplo, en la educación, que ahí está el consejero trabajando en ello. Por lo tanto, ¿en qué momento estamos? Hemos hecho un análisis como muy global en el que nos... Y voy a poner un ejemplo que me daba la quien nos está haciendo el estudio. Me decía, mira, te voy a poner un ejemplo claro que creo que es muy gráfico. Un empleado en una empresa, por ejemplo, en un hotel de 2 estrellas, ¿es igual de productivo que ese mismo empleado en un hotel de 5 estrellas? Los números dicen que habitualmente no, porque las herramientas de trabajo no son las mismas. Por lo tanto, este es un claro ejemplo. Y digo que en el momento en que nos encontramos es de análisis global de esa productividad en Canarias, que nos preocupa mucho porque está muy vinculada con la productividad, es decir, con la rentabilidad del trabajo, tanto para el sector empresarial como para el trabajador. Y aquí viene lo que a mí más me preocupa, que es el poder adquisitivo de los canarios. Es decir, tenemos que conseguir de todas que los canarios tengan un mayor poder adquisitivo. ¿Eso qué significa? Que tengan más capacidad de consumo, más capacidad para poder llegar a final de mes. Este es el claro objetivo que persigue el análisis de la productividad en el que nos encontramos y que profundizaremos en detalles más concretos en cuanto tengamos ese primer...
Es que yo creo que efectivamente, debe ser un objetivo absolutamente compartido hacer todo lo que haya que hacer. Por ejemplo, lo primero es estudiar las cosas, evidentemente, que es lo que están haciendo, para mejorar la productividad. Pero vamos, en el ámbito público, sin lugar a dudas, y en el privado, pero casi pondría más el foco en el ámbito público. Con lo cual, difícilmente alguien puede molestar
pero fíjate,
que se analice todo lo que haya que analizar para mejorar la productividad, porque seguro que los trabajadores finalmente lo van a agradecer y porque el contribuyente igualmente lo terminará agradeciendo también.
Fíjate que tú decías más en el ámbito público. Pregunto, que no lo sé porque hace tiempo que no tocamos el tema. ¿Ya se controla el horario de los funcionarios? ¿El sitio famoso está funcionando ya?
No, el sitio famoso todavía está en proceso. Lo decía Nieves el otro día, que estamos ya ultimando para que se pueda llevar a cabo. Hemos tomado medidas, cita previa, etcétera, etcétera, pero bueno, es que aquí...
O sea, que todavía el control horario de los funcionarios sigue a la voluntad de que ellos pongan en internet a qué hora entra, a qué hora sale y ya está.
Nosotros hemos encontrado un gran roto internamente en el gobierno, y en los meses que llevamos solo en ordenar la casa nos está costando. Me decía el presidente el otro día, oye, no sé si esto le va a molestar, lo digo porque lo decíamos en privado, decía, oye, la diferencia que he notado de cuando me fui, es decir, en 4 años yo no sabía que se podía destrozar tanto a la administración como la he encontrado ahora. Claro, él tiene la experiencia del pasado y la experiencia del presente, pero esta conversación la manteníamos, digo, en privado, que a mí no me tiene que convencer de nada, quiero decir que no es nada demagógico que diga a voz populi, sino que me lo contaba, como experiencia personal.
David, una más.
Sí, vicepresidente, vinculado al mercado laboral, dos cuestiones. Por un lado, la dificultad para encontrar mano de obra, sobre todo en el sector turístico, en una dicotomía, porque hemos empezado enero con un incremento de un 10% en el número de viajeros recibidos respecto a enero de 2023. Y la otra cuestión, la situación de la economía sumergida en Canarias.
Sí, dos asuntos importantes. A veces tienes la sensación de que predicas en el desierto, pero luego cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no ha sido así. Lo digo por la primera parte. Yo llevo mucho tiempo diciendo que hay un absoluto divorcio entre la oferta y la demanda en Canarias en cuanto a la formación se refiere. Que hay mucha gente que se está formando para puestos de trabajo inexistentes u ya copados. y que se está dejando de formar para puestos de trabajo que tienen una alta demanda. Pero yo no me refiero única y exclusivamente a la universidad ni a la FP. Es decir, hablo también incluso de la no reglada. O hablo de la presentación que hacíamos en estos días desde la Consejería de Empleo para conductores de guagua y de camiones. Oye, nos decía la patronal que se necesitan en torno a 500 nuevos conductores en Canarias. Hemos hecho una oferta de 500.000 euros que viene a cubrir 306 nuevos conductores. Han demandado este curso 5.500. Es una barbaridad.
Es decir, ayer contándolo aquí en COPE, mientras comentábamos este asunto, que lo cuente Mayer, entraban mensajes de personas que estaban interesadas en entrar en ese, claro, en esa posibilidad.
Es una idea, la verdad que Jaime siempre lo ha defendido, que ha defendido la idea de coger a todos los que tenemos en el paro y facilitarles la formación para que puedan acceder a esos puestos de trabajo que están siendo demandados ahora mismo y que los empresarios no encuentran perfiles. ¿Qué hacemos? ¿Los traemos de fuera o le damos a nuestra gente esos puestos de trabajo? Y ese ejemplo, ayer lo felicitábamos porque decía, oye, chapó por esta iniciativa, se facilita la gratuidad de la formación como conductores y fíjese la demanda.
Pero
que ha tenido.
Es que a mi juicio, lo he comentado muchas veces, vicepresidente, la mejor política de vivienda, la mejor política sanitaria es formar a la gente de aquí, porque en la medida en que ocupan los puestos de trabajo quienes ya están aquí, no entran 20.000 personas al año en Canarias, que siempre lo repito, en su perfecto derecho es legítimo, ves una oportunidad y vas. Pero en la medida en que los puestos de trabajo los ocupen la gente de aquí porque tienen la formación correspondiente, tiene mucho que ver también con política sanitaria, con política de vivienda, porque no se tensiona el sistema en la medida en que ocupan los trabajos quienes ya están aquí.
No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y creo que tenemos que hacer muchas tareas. Primero, casar la oferta y la demanda. Segundo, dignificar los oficios. Tarea no solo del gobierno, sino de los que somos padres o son madres, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando nuestro hijo nos dice que va a hacer chapa y pintura, será un fracasado en el futuro. Y no es verdad. Y digo, pensamos, no piensan unos terceros, ¿eh? Yo soy padre de dos niñas y un niño. Y a veces, oye, te confundes, porque no puede ser. Tenemos que dignificar los oficios. Y en tercer lugar, tenemos que empezar en las distintas opciones que nos brinda empleo y educación a conseguir que la FP dual, particularmente desde educación, tenga más penetración en nuestro mercado. Y esto nos va a ayudar mucho, mucho. Si seguimos escuchando al sector o a los sectores y los sectores nos dicen particularmente qué es lo que necesitan, yo creo que podemos empezar a ir por buen camino en cuanto a esa parte, ¿no? Y con respecto a... ¿Cuál era la otra pregunta? Ya se me fue.
No, básicamente era la reflexión de que una buena política... Perdona, David, sí.
David, perdón.
La situación de la economía sumergida.
Ah, la economía sumergida,
¿cómo
sí.
¿Cómo afrontarla?
Hemos hecho... nos hemos encontrado, cuando llegué al gobierno, un estudio reciente de la economía sumergida en Canarias. Ciertamente habla de porcentajes. Hombre, yo los porcentajes en la economía sumergida siempre los cojo con pinzas porque...
¿Por qué sumergida? Yo siempre he pensado lo mismo. Digo, si supiéramos a ciencia cierta, el porcentaje no sería sumergida.
Claro. Un 25% de economía sumergida. Uy, entonces si ya sabemos cuánto es, sabemos dónde está. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, desde Hacienda, llevando a cabo, ya lo anunciaba la consejera el otro día, acciones de sanción. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es guiar, conducir, informar de cuáles son los pasos a seguir para salir de la economía sumergida, cuáles son las desventajas de estar en la economía sumergida, cuáles son los riesgos existentes de estar en la economía sumergida y llevar a cabo, pues, por ejemplo, campañas como la de Soy Legal, con FEMEPA y con FEMETE. Ellos, de la mano del gobierno, o el gobierno de la mano de ellos, tenemos una campaña que es hacer ver a los talleres, particularmente para los talleres en este caso, que estando en la economía sumergida hay unos riesgos incalculables, por ejemplo, de accidente laboral. Y en segundo lugar, si vienes a la economía a realmente legalizar tu empresa, ni vas a ser sancionado ni vas a ser perseguido. Lo que vamos a hacer es ayudarte a legalizar. Y eso es lo que quiero desde la parte de economía para de esta forma conseguir hacer resurgir, digamos, toda esa economía sumergida.
Estamos hablando con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, con Manuel Domínguez, y también consejero de Economía. Le apunto un dato que también hablábamos ayer con Gonzalo Marrero, con el director de Cáritas, ¿no? Tenemos a 750.000 personas en riesgo de pobreza, de esos 240.000 en pobreza severa, y nos decía ayer Gonzalo Marrero que 150.000 pasando hambre, que no pueden comer tres veces al día, que no les da para comer tres veces al día. Y esto con 16,2 millones de turistas, con un éxito rotundo de nuestro motor económico. Si no tuviéramos eso, sí, ¿qué estaría pasando entonces en Canarias, vicepresidente?
Bueno, pues estaríamos en una situación de alerta máxima, ¿no? Porque la economía en Canarias está demostrado que está siendo tirada por el turismo. Y aún con los índices de turismo que tenemos, que incluso ha sido récord no solo el número de turistas, sino lo que han invertido. 22.000 millones de euros generación de turismo en el año 2023. Con lo cual, con estas cifras, tenemos que hacer muchos esfuerzos para que la economía tenga diversificación, para que hayan otros sectores que ayuden a mejorar, y vuelvo a insistir en ese término de poder adquisitivo de los canarios. Porque el nuevo término de trabajador pobre es lo que particularmente a mí me preocupa.
Sí, sí.
Yo lo hablaba el otro día también con el presidente, le decía, todo lo que estemos haciendo en productividad, formación, etcétera, tiene que ir digitalización guiado al poder adquisitivo. Es decir, que cuando una persona va a trabajar, obtenga rentabilidad real y que esa rentabilidad le permita, pues eso, comer tres veces al día, llegar al final de mes y tener una vida digna, ¿no? Pero son datos preocupantes. 33%, ¿no? Decía el informe en el día de ayer. Bueno, Manuel, lo leía yo en el día de ayer.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Nada, muchísimas gracias. Un placer.